Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Ya estamos a martes, segundo día de esta semana. Y el día de hoy nos acompaña en los controles Charlie. En los teléfonos está Lulu. Y en estos micrófonos las recibimos
Katia Plasencia
y Pilar Gutiérrez.
¿Cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Feliz de la vida, porque estamos esperando invitados especiales.
Ajá.
A ver cuál llega primero. Pero bueno,
¿sí?
Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Oye, Pili, qué triste es que cuando van artistas a un lugar, pues ellos van con toda la confianza del mundo de que pues están seguros, ¿no?
Claro.
De que todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo. Y ándale, que pues no es así. Resulta que Madonna da a conocer que le robaron vestuario que llevó a Coachella. Ella fue como artista invitada y ahí le robaron que un corsé, que un vestido, varias prendas, que dice que no es vestuario así como tal, sino es parte de momentos importantes en su carrera.
Ajá.
Y pues no está padre.
No.
Nadie hasta este momento sabe qué es lo que pasó. No sabemos si se metió alguien al camerino, si a lo mejor, porque luego también sucede que traes las cosas en una bolsita y vas y las dejas en algún lugar y se te olvida y te vas.
Sí, sí, sí.
No, suele suceder. Pero en este caso no creo que Madonna haya traído como que su bolsita.
No, y además me imagino que aunque sea, no su equipo completo, pero parte de su equipo sí debe haber ido.
Pero lo traiste todo en una maleta. Uh-huh. Dejaste la maleta. ¿Qué hiciste con eso? Lo cierto es de que la persona, me imagino que se lo quedó. Quiero pensar yo que sabe lo que cuestan esas prendas.
Yo creo que sí.
Cuestan un dineral. Y obvio, lo repito, no es precisamente por la prenda, por la tela. Es por lo que tiene de historia. No, algunas de esas prendas las utilizó Madonna para uno de sus discos, otros los utilizó para presentaciones importantes, para hacer videos, y entonces por eso le está pidiendo a la gente que si tienen alguna información, pues que escriban a un correo que tienen, pero si se los regresan, es más, si alguien le habla y le dice, oye, pues yo tengo las cosas, yo me las encontré, te veo en tal lugar, ya sabes, ¿no? ¿En dónde te veo, neni? Punto medio. Dice que va a dar dinero, va a dar recompensa.
Ajá, ajá.
Entonces, con eso ya está, pues, ella tratando de que la gente sí realmente regrese. Y yo creo que no tendría que ser por el dinero, sino por demostrar que, a ver, si no es tuyo, no tenemos por qué tomarlo, ¿no?
Uh-huh.
El que somos una sociedad que, pues, nos encontramos esto, pues, es tuyo, ahí está.
Sí, sí.
Simple y sencillamente eso, pero bueno, pues ya veremos. Pero no fue lo único que también les pasó a Coachella. Y aquí me encanta porque van a decir, qué exagerados. Pues sí, en Estados Unidos así son de exagerados a lo mejor. Muchos lo verán como exageración, otros lo aplaudimos por organización. Resulta que va a tener una multa muy, muy fuerte el festival. ¿Por qué crees? Porque se pasaron los artistas de su presentación. Es decir, ¿te pasaste un minuto? Ah, pues entonces, multa. Y este caso le pasó a Justin Bieber, se pasó 2 minutos de su presentación, y yo vuelvo a muchos van a decir, ¡ay, qué exagerado! Pues sí, pero si está todo hasta, digamos, en contrato.
Sí, sí.
Entonces,
que incluso... Me parece que en el primer día que Karol G salió más, bueno, el primer fin de semana, no el primer día, salió más tarde, cierra su show antes porque dice, tengo un horario que cumplir.
Uh-huh.
Y ahí ya está.
Y hubo un DJ que salió 7 minutos después de su horario y por eso $24,000. Y Justin Bieber, 2 minutos $20,000.
Uy.
Entonces, pues ni modo, lo tendrá que pagar la organización. Y también mucha gente se pregunta por qué entonces o qué van a hacer con ese dinero, porque estamos hablando pues de casi 800,000 pesos mexicanos. Ya se habla de que lo van a utilizar ellos pues para mejorar todo el lugar, toda la ciudad. Entonces, ahí está, ya veremos, pero sí, imagínate, por 2 minutos, el amultonona que van a pagar.
Uf.
Ahora imagínate acá que de pronto... Y es más, acaba de suceder en la Ciudad de México, con el show de Soda Stereo.
Sí.
Salieron 2 horas tarde. ¿Cuánto hubieran pagado? Por 2 minutos fueron $20,000.
Imagínate.
Fueron 2 horas. ¿Cuánto hubieran pagado de multa? No, porque ellos, eso sí, es 1 hora de inicio y 1 hora de final el que tienes que respetar.
Uh-huh. Sí.
Así que, wow.
Bueno, pues ya, no. Aquí... Si pagaran las multas, también serían muy altas. Pero pues, sí, bueno, que no, porque ya lo vimos.
Pues sí. Oye, Arturo Asensio, muchas gracias, que dice, como corrección, se escribe Coachella, pero se pronuncia Coachella. Saludos desde Denver, Colorado. Muchas gracias, Arturo. Pues fíjate que prácticamente yo siempre lo he escuchado como Coachella.
Yo también.
Se escucha muy raro Coachella. Pero bueno,
está bien.
Pues nosotros le vamos a seguir diciendo Coachella porque... Pues en todos lados está así, Coachella. Sí. Todos lo pronunciamos igual.
Eso sí.
Pero gracias.
Oigan, y yo también les cuento, antes de que lleguen nuestros invitados, que, ¿qué creen? Pues ya salió quién es la artista del año, o la nombrada como mujer del año por parte de Billboard, y es que en este año, la que... Ay, perdón, casi...
Ay, no, te me enfermes, Pilar.
No.
Te has prohibido enfermarse.
No. La elegida de este año es Rosalía, que yo creo que también merecido se lo tiene, porque en los últimos años ha tenido mucho éxito, y con el último disco, justamente este último material que se llama Lux, que sacó en noviembre, ha demostrado su versatilidad, y es por esto que justo Billboard la reconoce, porque su álbum estuvo en el top de álbumes latinos, de álbumes clásicos, de álbum a nivel internacional, entrando en esta listas de los primeros 200 lugares y los primeros 100 lugares, y ahora, pues sí, reafirma, digamos, su impacto global en estas listas, y este premio, este reconocimiento va a ser entregado el próximo jueves, y hay que recordarles que personas que también han sido nombradas ya como mujeres del año, ha sido Selena Gómez, por ahí ha estado también Shakira y demás artistas que demuestran que su posición en la industria como mujeres, pues sí, es muy, muy importante. Y además de estas, pues también hay otras homenajeadas, que entre ellas son algunas mexicanas. Está también Gloria Trevi, va a estar Julieta Venegas, Joy, del dueto de Jessie Joy. También está por ahí Joe Mico y Becky G, las que van a formar parte de esta... premiación a la trayectoria y a el gran logro que han tenido estas mujeres en la música, pero sí, al menos del 2026 en las mujeres latinas en la música de Billboard, Rosalía es la mujer del año.
Pues mira, yo creo que está teniendo un año extraordinario también. Sí, sí. Ella, realmente muy bueno, y ha demostrado que es una artista en toda la extensión de la palabra, es decir, no se ha quedado nada más como que estancada en un solo estilo. Y lo demuestra justamente con este nuevo material. Que realmente de pronto la escuchas cantando hasta tipo ópera y dices, wow.
Sí, es un material muy diverso y creo que es también muy diferente a lo que de repente, a por lo que lo conoce la gente. Porque luego dicen, no, es que Rosalía canta esto. Canta muchas cosas.
Sí. Sí, realmente que sí. Digo, y es una chava que a lo mejor a muchos, y sobre todo allá en España, he visto que de pronto dicen, ay, no, no me gusta. Porque, pues, ellos también igual no les gusta cierto tonos de voz. Y está bien. Uh-huh. Pero a nivel mundial, wow.
Sí.
Que, por cierto, ya anunció su gira también igual.
Uh-huh. Y que también viene aquí a Guadalajara.
Sí. Ya veremos a ver cómo le va. Oye, Marta González, muchas gracias, que dice, es Coachella, aunque se escriba Coachella, yo vivo allá. Muchas gracias, Marta. Y por acá dice, les mando un fuerte abrazo, la señora Gloria. Muchas, muchas gracias. ¿Y luego, Pili?
Oigan, y también les cuento que, ¿qué creen? Quienes son fanáticos de este universo cinematográfico de Marvel, hay buenas noticias porque se va a reestrenar una película antes del estreno de su siguiente etapa, digamos. Y es que, ¿saben que este año se estrena uno de los proyectos a los que más empeño y de repente más promoción les han dado, que es esta nueva película de Avengers Doomsday, una película que va a juntar aparentemente a todos estos universos que tiene Marvel, va a traer de regreso a personajes como Robert Downey Jr. en un personaje diferente, también regresa Chris Evans a todo este universo, pero pues ellos dijeron, ¿saben qué? Sabemos que los fanáticos les encanta ver de repente todo lo que pasó antes y es por eso que ya anunciaron que sí van a tener un reestreno en los cines a nivel internacional, es lo que se está diciendo, de la última película de Avengers Endgame para que las personas estén listas antes de este nuevo estreno. Hasta el momento no han dado fechas oficiales, pero se habla de que sí, estaría siendo algunos meses antes de que se estrene esta siguiente película, y lo hacen como estrategia, pues también para traer esta nostalgia, que recuerden todo lo que pasó antes de que llegue este nuevo villano que se llama Doomsday, y que hagan un recuento, pues, de toda esta narrativa, que hagan un recuento de todo lo que se vivió en esta etapa. Hay que recordar que el universo cinematográfico de Marvel se encuentra en una nueva línea en la que estaban mezclando entre series, algunas películas, todo para llegar a este nuevo punto, y que pese a que tuvieron una primera fase muy exitosa, esta segunda les había estado costando. Han tenido por ahí muchos golpes, hasta despedidas de material de las personas que estaban trabajando y que creen que puede ser también crítico para los siguientes años de manera creativa. Pero bueno, al menos este año se van a estrenar estas dos. Y una vez que tengamos fecha, por supuesto que nosotros aquí también se los estaremos diciendo para todos los que son fans, que vayan y vean de nueva cuenta esta película.
Definitivo. Definitivo. Oye, Pili, y justamente estamos en pleno Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y Kate del Castillo ya también igual llegó a Guadalajara, es más, ya hasta se fue, pero quedamos en que les íbamos a poner un poquito de lo que habló de Zumbido, que comenzó con un cortometraje y ahora es largometraje. ¿Qué fue lo que dijo en conferencia de prensa? Aquí está Kate del Castillo.
Pues es una historia personal para todas las mujeres, realmente, es algo que no podemos hacer oídos sordos, porque sucede y está sucediendo y no ha dejado de suceder aquí y en todas partes del mundo. Entonces es una historia tan mía como es de todas las mujeres, y estoy de verdad con mucho agradecimiento, porque es difícil poder también transmitir algo que en parte vivió uno a una actriz que no la quieres tampoco, ¿no? Estoy hablando de mi experiencia ahora como directora, de no darle ninguna idea para que ella crea su propio personaje, y creo que esta fue una manera muy linda de, dice por ahí que uno purga muchas cosas con el cine, ¿no? Y que es como terapeuta, ¿no? Es una terapia, y sí lo fue, creo que para mí y también para ellas, por lo menos así lo vi, y cada una en su personaje, igual Martín, que tuvo que hacer un personaje pues muy duro, ¿no? Muy, muy duro, y encontrarle, y yo lo veía que estaba pues preocupado, ¿no? Preocupado en ver cómo meterse en un personaje tan...
Ahí está parte de lo que dice Kate del Castillo, que insisto, después del festival, de hecho ya ha estado hablando con las autoridades aquí en Jalisco, pues se habla de que la va a hacer largometraje. Y el día de ayer se anuncia Lemon Films y otras productoras. Lemon Films es esta, de Billy Robsar.
Allá. Sí.
Se mudan a Guadalajara. Porque las autoridades ya ofrecen hasta 800 millones de pesos para que se filme aquí. O sea, aquello que hace años veíamos de que, ¡ay, sí, Guadalajara va a ser el próximo Hollywood! Pues ya lo estamos viendo cada vez más cerca, porque ya hasta productoras se van a venir para acá. Y de hecho el gobernador hizo una declaración polémica, porque dijo, ojo, este dinero es del fideicomiso, pero si hace falta más dinero, pues también se va a dar más dinero, con la finalidad de que, obviamente, insisto, más producciones de cine estén tomando a Jalisco, ya no nada más Guadalajara, sino Jalisco, como locación.
Sí.
Entonces, para muchos esto se aplaude, para otros pues no están de acuerdo. Nosotros les dejamos la información y bueno, cada quien tendrá su punto de vista, pero ahí está Jalisco, cada vez, sí, estamos viendo que cada vez más cerca está de ser el Hollywood de México,
sí.
Porque hay muchísimos.
Y la verdad, qué bueno, porque también hay mucho talento tapatío jalisciense que puede tomar estas oportunidades también con estas nuevas producciones, y hay muchísimas locaciones, ya lo decías tú, que son muy buenas para grabar. Entonces sí, también van a enaltecer, siento yo, muchísimo, y pues ojalá, ojalá.
Oye, ve nomás, ve nomás, qué cosa tan más hermosa viene entrando por esa puerta. ¡Qué gusto! ¡Ay, cómo te queremos! ¡Mi Kalimba ya está con nosotros! Ya hasta te tenía aquí preparada la canción de Se te olvidó que te queremos tanto. ¿Qué te pasa, Kalimba? ¿Cómo estás?
¡Qué placer! Bien, bien, y muy feliz de estar aquí con ustedes. Me encanta estar aquí, de verdad.
Oye, y a nosotros más felices porque además, por fin Guadalajara, ahora sí que se nos va a hacer, y vienes con tu concierto que nomás lo vemos en redes sociales, en el Auditorio Nacional, pero ya te vas a tener aquí en el Teatro Galerías.
Ya voy a estar aquí. Además, les cuento que ustedes estrenan, estaba pensando hace ratito, analizando que no las tengo contadas exactas, pero son aproximadamente 9 a 10 giras distintas que he hecho. Tengo 7 discos, pero he hecho más giras por los por los íntimos, por los big bands, uh-huh, por los homenajes, y creo que 7 de esas giras las empecé en Guadalajara, y empezamos gira justamente, el K20 ya se acabó y arrancamos este íntimo, que ahora es íntimo deluxe, porque sumamos canciones, metimos canciones de José José, canciones de Juan Gabriel, canciones de otros artistas que son sorpresa, porque no son las canciones que cantan los homenajes, sino canciones que me pidió el público en redes, y entonces se las vamos a dar, y varias canciones del homenaje, además de mis hits, Duele, Tocando Fondo, No Me Quiero Enamorar, etcétera, etcétera. No puedo dejarte de amar, que me la han pedido en todas las giras, y la verdad es que siempre la había quitado, bueno, no la había cantado, y ahora ya la pusimos para el público. Entonces hicimos un show solamente de hits. Todas son canciones que el público va a poder cantar conmigo. Y me emociona mucho, de verdad. Y me emociona, y me di cuenta ahora que el 70% de las giras las empecé en Guadalajara, y otra vez nos tocará así.
Oye, ¿cómo fue la construcción justamente de uh-huh, esta gira y del setlist? Porque ya decías tú, muchísima gente te pide muchísimas canciones, sí. ¿Cómo elegir entonces? A ver, esta sí aquí, esta quizás la quiero tocar en otra canción, o ¿cómo dar sorpresas también?
Yo creo que lo que estoy conociendo, y he conocido estos últimos años conmigo, es que el artista que tiene un dar y recibir, por ejemplo, cuando empecé el K20, mi manager me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Porque yo estaba creando todo un show y diciéndole, a ver, ¿qué querrá la gente? ¿Y qué invitados tenemos? Y yo estaba por todos lados creando un show. Y me dijo, espérame, estás cumpliendo 20 años. Y llevas muchos discos dándole al público lo que quiere. ¿Tú qué quieres? Es tu aniversario. Y claramente hay que respetar al público. Digo, no voy a quitar las canciones que el público disfrute y demás. Pero ¿tú qué quieres? Yo dije, yo siempre quería hacer funk. Un show de funk. Y entonces el K20 lo creamos hacia allá. En mi cabeza, yo soy absoluto admirado de Prince, y dije, vamos a meter metales y vamos a meter unos arreglos de Tower of Power encima de las canciones y todo este funk que a mí me gusta, y esta música negra y demás. Como ya tuve esos 2 años del Tour K20, entonces ya como que te quitas la espinita, y la pregunta ahora es, bueno, ahora sí el público, ¿qué quiere? ¿Cómo creamos este show? Anuncié desde hace meses, hey, estoy por terminar gira, acaba en la Auditorio Nacional, etcétera, etcétera, pero ahora ustedes, ¿qué quieren? Y los voy a escuchar. Y no solamente tienen que ser canciones mías. ¿Qué canción en la voz de Kalimba te gustaría escuchar? Bueno, me escribieron desde locuras hasta cosas padrísimas. ¡Café Tacuba! Y órale, Café Tacuba en Kalimba estaría loquísimo. Pero me escribieron muchísimas cosas. Y luego me mandaron canciones. Me mandaron de... Se llama Big Boy, Bad Boy. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Dije, wow, qué cosas me mandaron que nunca esperé. Y me mandaron otras que yo tenía un poquito más en el radar. Luis Fonsi, Luis Miguel, Cristian Castro, etcétera, etcétera, etcétera. Ricky Martin, Armando Manzanero, Francisco Céspedes, ¿no? Muchísimos otros. Yo dije, mira, esto está padre, vamos a ver qué va con el show, ¿no? Porque tampoco podemos dar un show de chile, mole y pozole. Pero al final del día, al darme cuenta que son canciones que pedía el público, pues es lo que quieren cantar. Entonces creé más o menos un concierto medio karaoke, en el que de verdad voy a cantar mis canciones, voy a cantar las canciones que han escuchado de homenaje en mi voz y voy a cantar canciones que el público me ha pedido. Entonces creo que se va a volver muy padre porque todas las canciones de la primera a la última del show son canciones que el público se sabe que vamos a poder cantar juntos.
Y aquí va la pregunta difícil. ¿Quién disfruta entonces o quién va a disfrutar más el show? ¿La gente que te está pidiendo esas canciones o Kalimba que tiene esa voz y que nos va a hacer que disfrutemos las canciones?
Mira, me pasó algo muy curioso, hicimos una gira en Perú, ahora fuimos a hacer 13 conciertos a Perú el mes pasado justo, fue cansadón, fueron 13 conciertos en 17 días, pero estuve metiéndome mucho a ver a varios de los cantantes que me han pedido y a varias de las canciones que me pidieron que cantara, y estuve estudiando a los grandes cantantes nacionales, ¿no? Estuve estudiando a Luis Miguel, más allá del debate de si es mexicano o no, pero estuve estudiando a Luis Miguel, estuve estudiando a Cristian Castro, estuve estudiando a varios, y descubrí qué rico es para la gente que tú expreses tu voz al máximo, escuchar desde los tonos más bajos hasta los tonos más altos que puedes dar. El pop no siempre me permite hacer eso, pero las canciones que metimos, que son combinadas con mis baladas, que mis baladas sí lo hacen, pero dije, bueno, ¿por qué no utilizar justo y aprovechar estas baladas que ya permiten que muestre mi voz y aunar canciones que el público me está pidiendo que también le den la mejor expresión vocal que yo pueda darles? Y entonces en esta gira, se lo dije al público de Perú, les dije, creo que van a disfrutar la voz de Kalimba más que antes, porque vengo a cantarles con todo lo que tengo. Voy a intentar ver cuál es mi nota más alta, que me sorprendió muchísimo. Voy a intentar ver cuál es mi nota más baja dentro de las mismas canciones que ya conocen. Wow. Y fue un agasajo para mí y para el público. Cuando empiezas a disfrutar de esta manera tu arte, tu talento, por más limitado o extremo que sea, la pasas mejor. Entonces, me puso un reto, estoy cuidando muchísimo mi voz, estoy procurando que cada canción que el público me ha pedido la escuchen, las tonalidades que son, en los lugares que son, que de repente a mí, y lo digo, me sorprendí, casi nunca canto alto y en Perú canté más alto. Y dije, mira, tengo más para dar y más bajo también. Hice notas que normalmente siempre me voy a cantar arriba, yo a veces les digo, de broma, también sé cantar como hombre, no se preocupen. Y entonces lo voy a disfrutar mucho porque para mí también es ese lugar, ¿no? Es como ver a un futbolista con el balón, como Ronaldinho, que se divertía con el balón y eso hacía que el público disfrutara. Y así es como estoy sintiendo ahorita con el nuevo show que viene. Ya tuvimos ensayos, mis músicos me pelaron los ojos de, órale, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás cantando así? Yo, porque vamos a hacerlo tremendo, ¿no? Entonces definitivamente yo creo que ambos lo vamos a pasar increíble. Son las canciones que el público quiere, con la mejor expresión vocal que yo les que les puedo dar. Y para mí, como dije, es disfrutar, no es subirme a chambear, es subirme a disfrutar mi voz, subirme a disfrutarla con la gente. Y algo bonito se llama íntimo, porque es un show íntimo. Más allá de la capacidad de los venues, estamos haciendo este show desde 200 personas hasta 1800, dependiendo el lugar, la ciudad, etcétera. Más allá de la capacidad de los venues, es un show donde por la modalidad que traemos, se presta que pueda escuchar, y de verdad yo pido varias veces que prendan la luz en el show para poder ver al público cantar, voltear a ver los de hasta atrás, los de arriba, los de abajo, en todos los lugares. Y ha sido muy divertido, los aplaudo, los buleo, los molesto, los expongo, ya te vi que no te sabías bien la canción, casi me equivoco por tu culpa, y así, entonces juego con la gente, me he equivocado en un par de shows, de hecho en Perú me equivoqué, porque por estar justo cantando con el público, la persona que estaba viendo cantó otra letra y yo me fui con él, yo también le dije, ya ves, me hiciste equivocar, pero se vuelve muy divertido, porque ya no solamente es venir a ver a tu artista trabajar, es venir a ver a tu artista disfrutar contigo, por eso se llama íntimo. Entonces, sé que lo vamos a usar mucho en todas las áreas, y me emociona mucho cantarle al público canciones que ha estado esperando.
Oye, Kalimba, te vas a quedar en el pop, y esto te lo pregunto por dos cosas. Uno, porque a mí me gustaría ya verte en otro ritmo más chavochón. Me encanta, sabes que te queremos y que nos gusta tu música, pero quiero algo más chavochón de Kalimba. Y dos, ¿qué onda? ¿Por qué no hiciste algo para el mundial? ¿O estás preparando algún tema para el mundial? Porque, déjame chismearte, hasta ahorita, pues si hay temas así como que, sí, apoyo a México, pero realmente un tema que el mexicano tome como emblema para apoyar a México.
De acuerdo.
Y creo que a ti te vendría muy bien.
Wow, primero que nada estoy muy halagado con lo que acabas de decir, lo agradezco mucho. Ahorita voy a eso, que es la segunda pregunta. Y la primera es que tú acabas de hacer la pregunta del millón. Llevamos mis managers y yo los últimos dos discos, y por eso en el K20 la pregunta fue, ¿qué quieres tú hacer en el pop? ¿Cómo a ti te hubiera gustado expresar tu pop en estos 7 discos que llevas? Inéditos, ¿no? Más los de homenaje. Pero en los tuyos, ¿cómo te hubieras imaginado tú tus canciones? No como se tienen que cantar para que suenen bien en radio, para que sean digeribles. ¿Cómo tú te las imaginabas? Y eso es lo que presenté en esa gira. Por eso me saqué esa espinita. Ok, ahora ya que acabaste, platiquemos. ¿Te quieres quedar ahí? ¿O empezamos a buscar, o sea, empezamos a trabajar esta área que el público disfruta más de big band, con una gran orquesta, con otros lugares, donde probablemente incluso te puedes ir, y lo han hecho otros grandes, lo ha hecho Luis Miguel, ¿no? Te puedes ir hacia el ranchero, hacia el bolero, hacia un homenaje a más, muchas más grandes canciones que tiene Iberoamérica, que son hermosas. Puedes cantar incluso covers de canciones en inglés que se pasaron al español, como quizás, 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 perhaps, 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 etcétera, etcétera. Te da un rango muy alto y tu voz lo tiene y disfrutas del escenario. La conclusión absoluta es que no lo sé. La conclusión inmediata es que el pop lo voy a dejar un poquito a un lado. La verdad es que también creo que la edad, y OV7 me lo enseñó en la gira del aniversario, yo soy siempre muy franco. Y no todo lo que digo además le gusta a mis colegas o incluso a mis compañeros de grupo, ¿no? Pero nos amamos y respetamos nuestras posturas. A mí me encanta cantarle Susanita tiene un ratón al público. ¿Por qué? Porque es divertidísimo. Es divertidísimo. Pero soy un hombre de 43 años cantando Susanita tiene un ratón en el escenario. Ya de repente no está tan padre. Lo digo como es. Es muy divertido, sí. Pero yo preferiría, por mi edad, estar cantando una canción que va con mis emociones. Estar cantando una canción que expresa cómo veo el amor hoy. Estar cantando una canción dependiendo a mi pensamiento y a quién soy. Repito, si mañana decidiéramos hacer otra reunión y otra vez se juntaron, yo feliz lo voy a hacer. Porque me encanta y porque respeto esos 30 y tantos o 40 años que, o sea, le estás cantando a las personas que en su momento les cantaste Susanita tiene un ratón. Tiene una validez y un lugar precioso. Pero si a mí me preguntas directamente, ¿te gusta los 43 años? Digo, no, siento que le estoy cantando a mis hijos. O sea, es la verdad. ¿Qué hombre maduro de 40 y tantos años tiene ganas de cantar canciones de niños? Seamos honestos.
Sí.
A menos que tu público sea infantil, y mi público no es infantil. Entonces, ¿en qué momento yo voy a dar también ese paso a decir, ok, muchas gracias, disfruté el pop, pero yo siempre he pensado que el pop tiene caducidad? Si observamos la industria musical, no hay poperos de 80 años, a menos que estén haciendo reencuentros. Pero no hay discos inéditos de poperos de 80 años, mientras que en el bolero, en el ranchero, en el norteño, en el rock, tú puedes ver a los Rolling Stones a la edad que sea y se ve digno, se ve increíble. No vas a ver poperos de 80 años porque el pop tiene caducidad. Es un lenguaje, un momento de un amor tan pasional, tan inmaduro, tan todo, que en el momento que maduras tienes que parar. Entonces, justamente estamos ya empezando a planear la música que viene. Van a ser grandes baladas. Ya sé con quién vamos a tener, por cierto. Les aviso que vienen unos duetos preciosos que me emocionan, que me encantaría sí podérselos decir, pero todavía no puedo. Okay. Porque estamos todavía lanzando esta gira y cuando termine esta gira viene eso. Pero estoy muy emocionado y estoy buscando eso. Estoy buscando... Yo creo que pasó con todos, ¿no? Lucerito dijo, ya no, mira, Lucerito, ahora soy Lucero. Y así usé. Pablito, ya no soy Pablito, ahora soy Pablo. Pedrito, ya no soy Pedrito Fernández, ahora soy Pedro. Y eso es lo que está pasando en Kalimba. Yo no me voy a llamar Don Kalimba. Voy a seguir siendo Kalimba. Pero ya llegué a la edad en decir, ya también tengo que dar ese paso a la madurez musical. Y por eso hiciste la pregunta del millón. Porque es algo que venimos platicando hace 2 años, mi empresa y yo. Y wow. Finalmente la semana antepasada tomamos esta decisión. Entonces, la realidad es que lo que ya canté de pop, que además sigue teniendo esa figura de grandeza musical como las grandes baladas, se va a quedar ahí. Todo lo demás que fue un poquito más infantil e inmaduro se va a ir para atrás y vamos a empezar a hacer música nueva.
Oye, Kalimba, se nos acaba el tiempo, pero okay. Mil gracias por acompañarnos. ¿Y cuándo nos vemos entonces en el Teatro Galería?
7 de mayo, Teatro Galerías, arrancamos gira Íntimo Deluxe, no se lo pueden perder, un montón de canciones que ustedes escogieron, un par de sorpresas que yo escogí para ustedes y que estoy seguro que lo vamos a disfrutar mucho.
Te queremos, te extrañamos.
Tremendamente.
Y ese día lo vamos a llenar el Teatro Galerías.
Va ahí a ser un placer, ahí nos vemos en el Galerías.
Gracias, Kalimba, y gracias a Charlie, que se queden los controles. Lulu, que se queden los teléfonos y nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, esto fue Tercera Llamada.